Números 14, 6 al 9. Si lo tienen, me dan un amén. Amén, aleluya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. No se rompa el vestido esta mañana. Tranquilo. Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Aleluya. Verso 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Y en el verso 9 dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Porque nosotros, y lea esto conmigo, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No, no lo temáis. Aleluya. Alguien que recibió palabra en esta mañana, levante sus manos. Déselo al Señor, déselo al Señor. Vamos. Aleluya. Levante su mano y diga: lo comeremos como pan. Otra vez, lo comeremos como pan. Una más, lo comeremos como pan. Gracias. Carácter, convicción y compromiso son las tres características que yo veo en estos hombres. Uno de nombre Josué, que también es Oseas, pero que Moisés por alguna razón le cambió el nombre de Oseas a Josué. Y ambos nombres en hebreo tienen casi el mismo significado. Jehová salva o Jehová es salvación. Usted a veces leerá Oseas en este libro de números, pero es Josué. Y el otro es Caleb, hermanos. Y yo veo en estos dos hombres carácter, convicción y compromiso. Amén. Por eso le dije que vamos a ver un tanto diferente a lo que normalmente acostumbramos a escuchar en los mensajes que nos dan. El éxito no es algo que ocurre por casualidad, sino que se logra conquistándolo. ¿Estamos claritos? Muchos dicen: yo quiero tener éxito. Conquístalo entonces. Y muchas veces vemos a personas haber alcanzado el éxito, pero no nos detenemos a pensar cómo llegaron o cómo lo conquistaron. El éxito se conquista, iglesia. Y yo pregunto esta mañana: ¿cuántos quieren tener éxito? Entonces, yo le voy a enseñar a ustedes en esta mañana que el éxito se conquista, hermano. No viene porque guay, usted abrió un paquete de millo y ahí le salió la palabra éxito. O que alguien te diga: verdaderamente tú vas a tener éxito. Sí, gloria a Dios, pero tú tienes que conquistarlo. Y cuesta conquistar el éxito, hermano. Dije que cuesta conquistar el éxito. Y sabe que me pongo a pensar cuando se le reconoce el mérito a personas, por lo menos en este país, y la regla o la norma, cuando se reconoce en éxito, cuando se reconocen, perdón, a personas de una trayectoria, se le reconoce de edad ya de 60, 70 y hasta 80 años. No se le reconoce antes, hermano, a su nombre. ¿Por qué? Porque lo que hacen el escrutinio, ven la hoja de vida de esa persona. Y se dan cuenta que ya a una edad la persona ha alcanzado el éxito en su vida. A su nombre. Y entonces es merecedor de que sea honrado, hermano. Hermanos, Dios quiere que todos nosotros seamos exitosos. Y de repente a usted le sonará un poco, hermano, el que alcance la salvación tendrá éxito. A su nombre. Vosotros sois salvos. Gloria a Dios. Pero llegará un día en que veremos quiénes serán verdaderamente los que son salvos. ¿Y quiénes van a ser los que llegaron a conquistar la salvación, hermano? Porque la Biblia dice que Dios llama, pero pocos son escogidos. A su nombre. Entonces, el éxito se conquista. Entre la salida, el despegue, el punto de salida y la conquista, que se traduce como éxito, existe lo que yo llamo, lo que el pastor Navarro llama, una dimensión desconocida. Una dimensión desconocida es lo que tú vas a pasar de tu punto de partida a conquistar tu éxito. Eso es todo este espacio que hay aquí se referencia por tiempos y tiempos. ¿Me doy a entender, iglesia? El éxito está, pero tú entras para lograrlo en una dimensión desconocida. Porque si nosotros pudiéramos saberlo todo, nadie tendría éxito, hermano. Dimensión desconocida. Un camino, una vereda por el nosotros debemos andar y caminar. A su nombre. Y cuando yo hablo de dimensión, tiene que ver con tamaño, tiene que ver con forma, por lo que nosotros o por lo que nuestros ojos ven en esa dimensión. Y estoy hablando de una dimensión natural, no me estoy metiendo todavía en una dimensión espiritual, lo que muchos llaman la cuarta dimensión. Y ya algunos dicen que ya hay una quinta dimensión. Cuando tú traspasas de tercera a cuarta dimensión, ya estamos hablando de otra cosa. Y la mayoría de las veces nos quedamos atascados en el camino de la dimensión, en ese espacio que usted vio, nos quedamos atascados, nos detenemos. ¿Sabe por qué? Por dos cosas, hermano. Número uno, porque no prestamos atención. Y número dos, porque no seguimos instrucción. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Que el prestar atención es mejor que la grosura, ¿de qué? De los carneros. Muchas veces nos quedamos en el atascado en esa dimensión. Nos detenemos y el éxito y la conquista todavía sigue allí. Yo quiero decirle a alguien en esta mañana, no importa quién sea, tu conquista te está esperando todavía. Alaba la gloria del Señor. Y mire, eso de éxito y conquista no tiene edad. Dije que no tiene edad. Tú puedes conquistar de joven, de adulto y aún hasta allá de una edad avanzada. Para Dios no hay tiempo. Dios desea que todos tengamos éxito, repito, y todos conquistemos. Pero entramos en una dimensión desconocida en ese espacio de tiempo. Porque yo no sé qué me va a pasar, yo no sé qué va a suceder, yo no sé con qué me voy a encontrar para que yo alcance el éxito mío. Y muchos nos vamos a encontrar con muchas cosas. Entonces, nos atascamos, número uno dije, porque no prestamos atención. Nos retrasamos porque no seguimos instrucciones. Si prestáramos atención y seguimos instrucciones, alcanzaríamos nuestras metas y nuestros logros rápidamente, hermanos. Y una cosa provoca la otra. El hecho de que tú alcances una conquista no significa que tienes que llegar hasta ahí. No. Esa conquista representa para ti también un punto de partida para la otra. ¿Cuánto me doy a entender, hermano? Esa conquista representa entonces un punto de partida para la otra. El que es conquistador no se cansa de conquistar. A su nombre. Ellos estaban en un punto en el desierto y la tierra prometida, que es el éxito y la conquista, estaban del otro lado. Había un espacio que yo le llamo la dimensión desconocida. Entonces Moisés, por instrucciones de Dios, le dice, vayan, reconozcan y tráiganme noticias. Ahora, ¿dónde está el punto débil aquí? El punto débil aquí está en lo que ya ustedes descubrieron en este versículo 2. ¿Lo vieron? Envía hombres. Lea qué dice aquí. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a ellos? ¿Quién iba a darles la tierra? Dios. Si Dios le dijo que se la daría, ¿por qué crearon un problema donde nunca debió existir, hermanos? ¿Alguien está aquí, hermano? ¿Cuánto le creen a Dios? Si Dios te ha dicho que te va a dar, si Dios te ha dicho que te va a dar, ¿por qué tienes que discutir? ¿Por qué tienes que pelear? ¿Por qué tienes que crear un ambiente tóxico donde no existe? Es que no prestaron atención y no siguieron. La iglesia de hoy, nosotros, si queremos conquistar más atención tenemos que prestar al Dios Todopoderoso. Y más instrucciones tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios. Porque hay muchas cosas por conquistar en tu vida. Si esos 10 hubieran prestado atención y hubieran seguido instrucciones, la conquista no demora 40 años, hermano. ¿Alguien está aquí? Te repito, si esos 10 hubiesen prestado atención y hubieran seguido instrucciones desde el punto de partida de Cádiz Barnea hasta la tierra prometida, no hubiesen pasado 40 años. Hermanos, nosotros somos responsables y culpables, bendito sea Dios, de lo que nos pasa.
pasa cuando hay una palabra de Dios y no prestamos atención y no seguimos instrucciones? Dios te ha dicho, es tuyo, yo te lo entrego hoy. Entonces, avanza con esa palabra. Y no importa lo que te encuentres en el camino, ya la palabra de Dios ha sido dada. Dios le dijo, yo se la entrego. No le dijo, ustedes van a pelear, ustedes van a luchar, ustedes van a tener que ayunar, ustedes van a tener que tener miles de vigilias, ustedes van a tener muchas 24 horas de oración. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Dios le dijo a Moisés, es tuya. Dios le dijo a Moisés, es tuya. A los que todavía no me han podido captar, le digo esto. Cuando tu esposa da a luz un hijo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el hombre? Ahora los hombres no se acuerdan, hermano. Cuando tu esposa da a luz un hijo en el hospital o fuera del hospital, tiene que ir ¿a qué? A reconocerlo, a su nombre. ¿Y quién te dio ese hijo? ¿Quién te dio ese hijo? Dios, hermano. Dios te está diciendo, solo reconócelo porque es tuyo. Tiene, mi alma te alaba. Ahí no hay ADN, ahí no hay nada de eso. Ese es tuyo. Dios te lo dio. Y su Dios te lo dio, solamente tiene que reconocerlo. Eso era lo que había que hacer. Eso es lo que tenían que hacer ellos. Y no demorar la conquista. Mire, cuando Dios entrega algo, lo entrega sin pelea. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando Dios entrega algo, lo entrega sin pelea. Ellos no tenían por qué pelear con nadie. Hermano, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Dios es suficiente. Y cuando Josué le dijo a ellos en el 14, lo que a ellos los protegía fue lo primero que salió corriendo. Cuando el diablo oye el nombre de Jesucristo, aleluya, oh, mi alma te alaba, tiene que huir, tiene que huir. Déselo fuerte. Porque es tuyo, Dios te lo dio. Y por último, cuando a ti te declaran heredero de algo, cuando a ti te declaran heredero de algo, y tú vas al juez, el juez solamente tiene que reconocerte. Te lo digo de esta manera, hermano. No sé de qué manera podía decírtelo yo mejor en esta mañana. Dios ya te reconoció a ti. Tú eres heredero a su nombre. Y Cristo está al lado del Padre diciendo, entra, 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 porque yo te reconozco. Tú eres heredero, tú eres heredera, aleluya, del reino, hermano. No hay que pelear. Tú no tienes que pelear por tu salvación está. Lo que tú tienes que pelear es por tus sueños y conquistar lo que Dios te dé para conquistar en esta tierra. ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo, Dios es bueno. Cuando uno escucha y uno sigue instrucciones, entonces uno ve resultados. Antes no. Cuando la expresión de Josué y Caleb de romperse los vestidos, hermano, era la máxima expresión de decirle al pueblo que habían cometido el peor de los errores, hermano, delante de Dios. Se rompieron los vestidos y comenzaron a llorar. Porque ellos sabían lo que les esperaba en esa dimensión desconocida, hermano. 40 años de espera, hermano. Tú no tienes que tener 40 años de espera, hermano. Lo que Dios te ha dicho, eso Él hará. Aleluya. Tu deber es avanzar creyéndole a Dios. Y el éxito tuyo lo garantiza el mismo Dios. Dije que el éxito tuyo lo garantiza el mismo Dios. Alábalo fuerte. Y es lamentable que en un grupo como numérico, que fueron 12, solo 2 prestaron atención y siguieron instrucciones. El resto no. El resto hizo otra cosa. Y Josué mencionó las dos palabras importantes que dijo: Él nos llevará y entregará. Josué confirma lo que yo le estoy hablando a usted en esta mañana. Él nos llevará y Él entregará a su nombre. Es muy diferente que yo voy a pelear, yo voy a luchar y yo mismo me voy a entregar. No. Cuando Dios te va a dar algo, Dios no pelea con nadie, hermano. El resultado fue enfrentarse con los gigantes, con los hijos de Aná, con esto y lo otro, hermano. Usted puede tirarle lo que sea. Ese fue el resultado. El desgaste en el desierto, hermano. La muerte en el desierto. Todo eso, hermanos, todo eso en esa dimensión desconocida pudo evitarse. Hermano, nosotros podemos evitarnos dolores de cabeza a su nombre. Nosotros podemos evitar problemas cuando uno escucha la voz del Espíritu Santo. Cuando uno sigue instrucciones por la palabra, uno se evita dolores de cabeza, hermano. Y lo que en los secretos, ¿cuántos saben que Dios habla en los secretos? Algunos dicen que Dios no habla, pero ¿cómo tú vas a saber si Dios te va a entregar algo si Él mismo no te lo dice? Te voy a entregar esto, Señor, gracias. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Josué dijo: Él nos llevará y Él entregará a su nombre. Entonces, a cada rato, y pasa como hoy, entonces a cada rato donde Israel iba, Señor, nos entregarás. ¿Por qué había que preguntarle a Dios? ¿Sabe por qué había que preguntarle a Dios? Porque había duda, había falta de fe. Señor, nos entregarás. Pero si Dios ya te dijo hace 40 años que Él te entregaría todo sin pelea a su nombre. No le esté preguntando a Dios: Señor, tú me lo vas a dar. Si Él te dijo, si tú estás seguro que Él te lo dijo, entonces no le pregunte más a Dios. Avanza. Avanza. Porque si la conquista está en ese punto, Jehová te ha dicho: yo estaré contigo todos los días. Vamos, déselo fuerte al Señor. ¡A su nombre! ¿Qué hubo en Josué y Caleb que nosotros podíamos decir en esta mañana que lo distinguieron en cuanto al resto? Tres cosas, hermano. Número uno, yo lo dije desde el principio. Carácter, diga conmigo carácter. Número dos, convicción, diga convicción. Y número tres, compromiso. Carácter, convicción y compromiso. Pueden tener otras, pero para mí en esta mañana, estas tres son los esenciales mínimos, para que ellos pudieran traer la respuesta que Moisés esperaba, hermano. La incredulidad es riesgosa. La fe no sufre riesgo, pero la incredulidad es riesgosa. Tan riesgosa fue lo que causó en ellos. 40 años de pobreza. Era pobre Israel, hermano. Sí, señor. Era pobre. Nunca pudieron comprarse un vestido. Nunca pudieron tener zapatos ni chancleta nueva. Era una nación cuyo Dios era Jehová. Y era una nación pobre con el resto de las naciones. Y la misericordia de Dios, el amor de Dios por Abraham, por Isaac y por Jacob, y la palabra comprometida de él, fueron las que pudieron hacer que las sandalias, que los vestidos se conservaran durante 40 años. Porque andamos por su misericordia. Hay quienes pueden volar, y gloria a Dios, que vuelen como las águilas, hermano. Y sigan volando como las águilas. Porque le han creído a un Dios poderoso, hermano. Yo no tengo que esperar 40 años para volverme rico o para volverme exitoso. No, no, no. Dios puede hacerlo en un abrir y cerrar de ojo, hermano. Alaba la gloria del Señor. Estas tres características es necesario que hoy como iglesia nosotros tengamos. Y si no la tenemos, esta mañana usted la sabe. Esta mañana usted debe de adoptarla para sí. Para tener éxito, que traducido es conquista, usted tiene que tener carácter. Usted tiene que tener convicción y usted tiene que tener compromiso. Si no tiene eso, no va a llegar a ninguna parte. El metro de Panamá solamente llega hasta Albrook. Usted sabía, ¿no? No sigue. La visión es buena, pero corta. Pero cuando uno se embarca en el metro de Dios, la visión no tiene límites, hermano. Para poder servir a Dios en el reino, se necesita carácter. Para poder lograr tu meta, tienes que tener carácter. Hay gente que se queda en el camino porque hay gente que le estorba. Cuando yo comencé la universidad, trabajaba más de 8 horas. tenía que meter sobre tiempo para llevar un poquito más de dinero a la casa. Pero tenía una meta en la cabeza: graduarme de la universidad. En ese tiempo ya yo sabía que si yo no me gradué de la universidad, no podía lograr los sueños y las conquistas que tenía en mi corazón, hermano. En ese tiempo, hermano, sufrí como usted no tiene idea. Me desvelé. Eran las 2 o 3 de la mañana y yo salía de la empresa para mi casa a esa hora. No había nadie. Yo tenía que cruzar todo eso que se llama Los Ángeles, entre Tumbamuerto para llegar a Transísmica, urbanización Los Ángeles. Eso yo lo tenía que atravesar a esa hora de la madrugada para pararme a las 6 de la mañana y retornar a la empresa a las 8 de la mañana. Y eso lo hice por años, hermano. Hasta que un día dije: se acabó. Y es lo que tú tienes que decir: se acabó en esta mañana. Yo voy a conquistar lo que Dios me ha dicho que conquiste. A su nombre. Déselo fuerte. Tengo que tener carácter, hermano, de decisión. Si no tengo carácter de decisión, no voy a ninguna parte. Y hay gente en tu camino que no se une a ti para apoyarte, sino que se une a ti para estancarte. Porque tú te lo encontraste a ellos en tu camino, estancados. Y un estancado, ¿qué más le gustaría que encontrarse a otro para invitarlo a que se estanque con él? ¿Aló? ¿Le pareció bien eso? Porque el estancado dice: ya no tengo remedio. Y cuando ves que tú vienes por el mismo camino, dice: oye, ven acá. Y te estancas ahí por varios años, haciendo una amistad de estancamiento. La amistad que estanca no es amistad. Pero la amistad que te dice: mira, yo no pude llegar porque las circunstancias no me lo permitieron, pero avanza tú, que tú sí puedes. Y se van creando los grupitos. Y se convierten en una línea para que los que vienen no avancen. Tenemos que tener carácter para tomar decisiones. Josué y Caleb tuvieron carácter para tomar decisiones. Ellos escucharon lo que dijeron los 10 y quedaron callados. Pero cuando le tocó el turno a Caleb, Caleb con voz fuerte dijo: no, ciertamente la tierra es buena y ciertamente hay gigantes, pero yo tengo un Dios mayor. Aleluya, tú tienes un Dios grande, iglesia. No importa lo que tú te encuentres en el camino, tu conquista ya está. Dije que tu conquista ya está. Avanza, porque Él está contigo. Carácter, iglesia. Para poder servir en el reino de Dios se necesita carácter. Vamos a la Biblia. Segundo libro de Timoteo 1. Segundo de Timoteo. Rapidito. Los que buscan Biblia, rápido. Aleluya. Espéreme que no le... Esto, ya. Segundo libro de Timoteo 1:8. Dice la Biblia: por tanto, ¿no qué? No te avergüences. De dar testimonio ¿de quién? De nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Si no participa de las aflicciones. Por el Evangelio, ¿según qué? Quien nos llamó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Antes de los tiempos, antes de los siglos, a su nombre. Tu éxito está plasmado en el eterno carácter. Dile que está a tu lado, tienes que tener carácter. No te avergüences del evangelio. ¿Cuánto se avergüenza del evangelio aquí? Cuando las cosas no andan mal, no andan bien, perdón. Cuando tu jefe te dice que hagas algo que no es correcto. Y están saliendo los cristianos verdaderos en el mundo. Una muchacha no dejó de jugar en el equipo de fútbol de Estados Unidos porque rehusó, como Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, ponerse una camiseta del LGTBI. Y la sacaron de la lista. La sacaron de la lista, pero ella está incluida en la lista más grande en el cielo. Y otros ya han hecho eso, ya han seguido el mismo patrón de ella. No, porque no me avergüenzo del evangelio. Para no avergonzarse del evangelio, tú tienes que tener carácter, hermano. Ni un jefecito te va a venir a ti a decir que tú tienes que cambiar tu vida porque tú trabajas en cual y tal empresa. No. Vaya para adelante, hermano. Sacuda el polvo de su zapato. Porque más adelante Dios te tiene cosas mayores y mejores. Aleluya. Alaba la gloria de Jehová. No le tengas miedo a tu jefe. Tenle temor al que puede matar a tu jefe y a ti. Carácter, hermano, para decirle no al pecado. Carácter para decirle no, voy a mi iglesia, no, voy para el culto, no, voy para allá. Porque tengo un éxito, o tengo una meta, o quiero conquistar algo este año. Año de cambio y expansión. Quiero conquistar. ¿Cuántos quieren conquistar aquí? Entonces ten carácter. Levántate temprano. A su nombre. Hay que tener carácter para levantarse temprano. Sí, Señor. ¿Sabe algo, iglesia? La adversidad forma el carácter también. Y este nos capacita para ser constantes. El hombre y la mujer que no tienen carácter son inconstantes en su vida, en su familia, en los caminos de Dios son inconstantes. Son como la onda. Una vez arriba, otra vez abajo. Cuando alguien se para aquí a predicar, se supone que es escrito el que está predicando. Porque la palabra de Dios es la que está saliendo de su boca. No. No, hoy no. Mañana, Señor. Y comienzan a jugar ajedrez con Dios. Tienen que tener carácter, hermano. Porque el día que venga la prueba, rapidito te vas a mover. Rapidito vas a declinar. Los que se queden aquí y cuando se ponga el número de la bestia en sus manos y en su frente, algunos van a correr rápido a que se la pongan. Pero otros que se queden y pagarán su salvación con su vida, dirán no. Yo fallé en una, pero en esta no voy a fallar. Pero no diga amén, porque usted no debe pasar por eso. Usted debe irse cuando Cristo venga, hermano mío. Alaba la gloria. No. A su nombre. Y el carácter te ayuda a tener convicción. A su nombre. Este es un asunto que va unido. Así como están unidos los trenes del metro de Panamá. Uno empuja al otro. Alaba la gloria de Jehová. ¿Verdad que sí? Uno empuja al otro, hermano. Hay uno que nos empuja todos los días. El Espíritu Santo de Dios. Te dice, avanza, dale, yo estoy aquí, tú lo puedes hacer. El éxito, alcánzalo, conquista, estoy aquí, aleluya. El Espíritu Santo es tu manager. El Espíritu Santo es tu manager. El carácter te ayuda a tener convicción de la verdad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y ella os hará ¿qué? Libre. La verdad ya no es la verdad del mundo. El mundo no tiene verdad. Ahora todo ha cambiado. A lo falso llaman bueno y a lo bueno llaman falso. Entonces la gente no sabe en qué creer. Entonces Cristo dijo, viendo los tiempos, viéndonos a nosotros, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará que libre. El Señor es la verdad misma, a su nombre. El Verbo de Dios a los hombres vino, a nosotros. Unos creyeron, otros no. Es la luz que alumbra este mundo. Este mundo está lleno de tinieblas. Hoy hay verdades a medias o medias verdades. Hoy domina las redes. Usted no sabe si es verdad o es mentira. Y como no sabe si es verdad o mentira, usted sigue lo que otros mandan. Lo que sí yo le digo a ustedes que es verdad es que Cristo vino, murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Eso es verdad. La convicción es la seguridad que se tiene de la verdad. Y Señor, usted cree en la verdad, entonces tiene que tener convicción de esa verdad. Convicción es seguridad. El apóstol Pablo habló con convicción. Vayamos rapidito a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. ¿Qué nos tiene la palabra? ¿Qué dijo el apóstol? ¿Estando qué? ¿Y qué es persuadido? ¿Ah? ¿Convencido? ¿Estando qué? Convencido. ¿Cuántos están convencidos aquí? Léalo conmigo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, a su nombre. El carácter me lleva a la convicción, hermano. De que yo era el despojo del mundo, de la gente. Pero en Cristo Jesús ya no soy despojo. En Cristo Jesús ahora soy príncipe y princesa de Dios. Y muchos no tienen la convicción de eso. Muchos todavía siguen pensando porque la razón la tienen esclava todavía del mundo. Si Dios te dice que eres príncipe, es porque lo eres. Si Dios te dice que eres princesa, es porque lo eres. No porque Él lo inventó o se levantó un día y te dijo eso. Porque Dios se hace de un pueblo, de una nación santa, gente de real sacerdocio, a su nombre. Porque desde el principio Dios quiso hacer de Israel el pueblo santo y real sacerdocio. Pero no quisieron, hermanos. Dijeron, no, queremos ser igual a las naciones. Nos gusta lo que hacen las naciones. Hoy en día no podemos caer en el mismo error, hermano. Estando persuadido, hermano. El que está persuadido es el hombre y la mujer que son determinantes en sus pensamientos. A su nombre, determinante. Carácter y convicción nos llevan a compromiso. Dije, carácter y convicción nos llevan ¿a qué? A compromiso. Si no tienes carácter, no llegará a ninguno de los dos. Pero si tú tienes carácter, hermano, el carácter te va a llevar a la convicción. Y ambos, tanto el carácter y la convicción, te van a llevar al compromiso. Pastores, yo les pregunto a ustedes y a la iglesia, ¿qué de común tenían los discípulos de Cristo? ¿Qué de común tenían los discípulos o los príncipes de Moisés? No tenían nada en común, hermano. ¿Qué tenían de común ellos? Nada, hermanos. ¿Qué tenían de común los 12 de Moisés? Nada tampoco. Pero Moisés confió en ellos y lo defraudaron. Solo dos. Y esos dos también pasaron el proceso a su nombre. Solo que con la diferencia de que vieron y gustaron lo que es creerle a Dios. Hermano, la fe tiene sabor. Aleluya. Dije que la fe tiene sabor, hermano, a su nombre. Porque cuando tú conquistas, tú sabareas a los conquistados, ¿verdad, pastor? Compromiso es lo que tú tienes que hacer para lograr la tarea. El compromiso supera todo. Mire, Dios se comprometió con la humanidad y cumplió. ¿Cuántos dicen amén? Repito, Dios se comprometió con la humanidad y cumplió. Segundo, Cristo se comprometió con el Padre y cumplió. ¿Sí o no? Con el Padre, no con nosotros, con el Padre. El Padre fue el que lo mandó y cumplió. El Espíritu Santo se comprometió y está cumpliendo todavía. Repito, el Padre se comprometió con la humanidad enviando al segundo Adán. Cristo se comprometió con el Padre y cumplió, pagando el precio de nuestro pecado. Y el Espíritu Santo vino para cumplir y está cumpliendo todavía, hermanos. A su nombre. Nadie se compromete si primero no está convencido. Nadie se compromete si primero no está convencido. Hay los engaños, sí. Eso no vamos a tocarlo. Pero nosotros no podemos ser engañados por nadie. Pues ya tenemos edad suficiente para no ser engañados. Pero nadie se compromete si primero no está convencido. No solo la palabra te convence, o el testimonio de otra persona te convence, sino los tiempos que vivimos te ayudan a creer también, de alguna manera. Algo usa Dios para que tengas convicción, para convencerte. No solamente un milagro, usa Dios para convencerte. Dios usa muchas formas para traer convicción a nuestra vida. Pero lo más importante, el que trae convicción verdaderamente a nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Déselo fuerte si se lo va a dar. Y cuando uno adquiere compromiso, hermanos, adquiere constancia en lo que hace. Y es ahí donde patinamos mucho de nosotros. Que no somos constantes en lo que hacemos, hermanos. Hoy nos levantamos con ganas de hacerlo, pero mañana no queremos hacerlo. El compromiso tiene que ser constante, hermano. A su nombre. Josué un día le dijo al pueblo, vio al pueblo, hermano, de todo, y los llamó. Y el pueblo pensó, bueno, Josué va a dar el discurso que siempre da. Y no, Josué le dijo, miren, ustedes están tan desordenados, tan despistados, ustedes están en otra onda y no en la mía, no en la de Dios. Y Josué le dijo a ellos, yo no sé ustedes qué van a hacer de hoy en adelante, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Compromiso, constancia en lo que hago. Nada a él, nada a Caleb los movió de ver, de lograr lo que ellos hace 40 años ya habían logrado. Los que no creyeron los llevaron a ellos dos allá y a Moisés. Porque más fuerte fue la duda que la verdad ahí. Pero no significa que la verdad pierda eficacia en ninguna manera. Sino que Dios le dijo y le dio lo que ellos querían. No lo que Dios quería para ellos. Dios no quiere lo malo para nadie aquí. Dije que Dios no quiere lo malo para nadie aquí. Bájese de esa nube si usted piensa que Dios a usted le envía lo malo para corregirlo. De ninguna manera. Dios es el Dios de bien y no de mal. Él quiere lo mejor para ti y para tus hijos. Dios quiere lo mejor para ti y para tus hijos, hermano. El llamamiento, el servicio a la obra requiere carácter, requiere constancia. Dios llamó y llama a gente ocupada. ¿Usted sabía eso? Dios llama a gente ocupada para que se ocupe más en su obra. Porque son gente con carácter, son gente con convicción y son gente de compromiso, hermano.